Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La ley de amnistía empieza hoy su recorrido parlamentario en el Congreso de los Diputados. Álvaro Cotelén, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Sí, primer examen parlamentario de esa ley de amnistía apartada por el PSOE con las fuerzas independentistas a través de una proposición de ley que registró, recordemos, el Grupo Socialista y para cuya tramitación va a tener que superar este martes el debate de toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados. Debate al que va a faltar el presidente Pedro Sánchez. A esa hora se reúne en Moncloa con el rey Abdalá de Jordania y luego viaja a Estrasburgo para rendir cuentas en el Parlamento Europeo de la presidencia española de la Unión que termina el próximo 31 de diciembre. Por lo demás, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que comunidades y ayuntamientos van a tener más margen de financiación cara a 2024. Reunión donde las regiones gobernadas por el PP se han quejado a Montero de la ausencia de Cataluña, aduciendo que ellos, los catalanes, mantienen una relación bilateral con el Estado extremo, que ha negado la propia Montero. Claudia Cid.
Las comunidades autónomas ya saben cuánto recibirán del Estado el próximo año. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Las entregas ascenderán a 134.658 millones de euros. Hay que sumar la previsión de liquidación del 2022, que alcanza los 20.746 millones.
En total recibirán 154.467 millones de euros, un 15% más que este año. Las comunidades no solo cobrarán más dinero del Estado, sino que también podrán gastar más a cuenta del déficit que pasa del 0% fijado en el programa de estabilidad presupuestaria de abril al 0,1%. Esa décima de mayor margen fiscal la asumirá la Administración Central, cuyo objetivo de déficit para 2024 quedará en el 2,7% tras asumir también otras dos décimas de margen para los ayuntamientos. Aunque fuera del orden del día ha quedado la quita de deuda comprometida con los independentistas, Montero ha asegurado que el gobierno asumirá parte de la deuda que tengan todos los territorios con el Fondo de Liquidez Autonómico o con las entidades financieras.
A todo esto, desde este martes, Renfe prohíbe el acceso con patinetes eléctricos en todos sus trenes para evitar posibles explosiones. Además, hay que recordar que a partir del 22 de enero del año que viene solo podrán venderse esos patinetes eléctricos con certificación y algunas características concretas. Es decir, se endurecen las medidas y la normativa para estos vehículos de movilidad personal. Más detalles, Sandra Senjo.
Desde hoy, Renfe prohíbe el acceso a estos vehículos de movilidad personal en todos sus trenes. Ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla han aplicado medidas similares en el transporte público. Patricia Porras, portavoz de la Asociación de Usuarios.
Tienen una batería, estos patinetes, que se va gastando, entonces no puedes hacer todos los trayectos con este medio. Utilizas el metro, utilizas la Renfe, nos afecta también muchísimo.
En 2024 las restricciones se endurecen, no podrán circular a más de 25 kilómetros por hora y necesitarán un doble freno y más visibilidad. La DGT exigirá una certificación para todos los patinetes que se compren desde el 22 de enero. Óscar Jiménez es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Ávila.
Por decirlo de alguna forma, es como si fuera su ITV, pero es para que la policía puedan comprobar que ese patinete cumple con las homologaciones.
Los patinetes comprados antes de esa fecha y que no cumplan la nueva normativa podrán circular hasta 2027.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, hoy comienza la última jornada de la fase regular de la Liga de Campeones. A las 7 menos cuarto de la tarde, el Sevilla juega en Francia ante el Lens. Necesita ganar para poder acceder a la Europa League. Está eliminado ya de la Champions. Por su parte, el Real Madrid juega a las 9 de la noche en Alemania ante el Unión Berlín, con la clasificación a octavos como primero de grupo ya asegurada. Encuentro en el que se prevén rotaciones por parte de Carlo Ancelotti. ITDJ, tiempo de juego desde las 6 y media de la tarde. Tienes más información en nuestra web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias en Herrera en COPE. Antes, vamos a seguir poniendo las calles con El Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado.
Mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la COPE, gracias por escuchar la radio, gracias por ser un ponedor de calles y siempre tomarte la vida con muchísimo optimismo. Gracias por estar con nosotros. Estamos llegando ya al último tramo de Poniendo las Calles en este martes 12 de diciembre, que hoy, por cierto, celebramos el día de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando hoy en Facebook?
Bueno, pues hoy a la 1:30 comenzamos nuestro temazo hablando de suplementos alimenticios y queríamos saber si nuestros ponedores pues toman alguno. Ya sabes que se han puesto muy de moda.
Sí.
Los hay incluso para el pelo, para las uñas, para tomar vitaminas. Bueno, algunos de los ponedores nos cuentan que ellos prefieren seguir nutriéndose de la antigua usanza, comiendo carne, fruta, alimentándose bien, vamos. En un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos han dejado en nuestro Facebook.
Ramón Patón, Ali Guamane, Muebles Sánchez, Tony Sánchez Rodríguez, Santa Cruz Oviedo, Carlos Ruedas, Nicolás Egea son ponedores que se suman a este programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles. Es alucinante cómo se van, bueno, pues apuntando y es la demostración de que ahí están, escuchando la radio y haciendo radio en directo con nosotros. En este último tramo, por ejemplo, ¿qué tenemos preparado de cara a las cosas que les vamos a contar a la audiencia?
Pues muchísimas cosas. En esta próxima hora vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo con la mejor música. Me refiero en esta ocasión, en esta semana, a las canciones de Los Secretos, que es uno de nuestros grupos más emblemáticos.
Qué buenos.
Y también vamos a hablar sobre una droga que ha cambiado el panorama de la adicción en Estados Unidos y en el resto del mundo. Lo comentabas tú hace un momentito, el fentanilo, que surgió como un opioide, como un tratamiento contra el dolor, pero bueno, en 30 años es que ha creado una dependencia terrible entre los pacientes, algunos a los que se lo recetaron de forma legal. Y para ello hemos invitado a un médico, a un anestesista, que nos va a contar un poco los efectos terribles que tiene esta droga. Y también seguiremos enseñando a los ponedores a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. En esta hora vamos a descubrir al ganador, si es que lo hay.
Hay que seguir avanzando. El WhatsApp está que arde, el 662-942-605, que está recogiendo mensajes de nuestros ponedores, saludos, gente que quiere contarnos cosas, al igual que somos, bueno, pues ponedores que también necesitamos saber cómo viene la información del tiempo para las próximas horas. Mar Gómez trabaja en eltiempo.es y nos va a contar cómo vienen las previsiones meteorológicas para las próximas horas. Mar Gómez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Durante este martes las temperaturas empezarán a descender por el extremo noroccidental. Y esto va a ser un preludio de la llegada de una masa de aire polar que se dejará sentir especialmente durante el miércoles, cuando las temperaturas bajarán de forma general en la península y Baleares. Hoy martes tendremos 26 grados en Alicante, 18 en Bilbao, 21 en Barcelona, 14 en Madrid, 14 también en Lugo, 19 en Zaragoza y 24 en Las Palmas de Gran Canaria. Además, un frente atlántico llegará por Galicia, donde esperamos lluvias persistentes en su parte más occidental. Este frente también afectaría a la mitad norte y centro durante el día.
Recuerda que, muchas gracias Mar, recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. A menos 10 le daremos la del pulpo, siempre recordando grandes canciones y grandes artistas que hoy celebran algo. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Buenos días, España.
Your lips are my language, thus could be the perfect touch. What you are asking fits with everything on my list. This could be the perfect fit. Tell me that it's madness to want something quite like this. But then don't understand the magic that I can't resist. What would let me so tragic if everything just went amiss? And this could be the perfect fit. Perfect thing. Some people might take the piss. when we say we're just friends. Come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple. When we haven't even started yet. And this could be the perfect fit. That dress you're wearing, baby, suits you right down to the ground. Everywhere in the world, that a loving woman can be found.
Serían las 2:30 de la mañana o las 3 menos cuarto, vea, cuando empezábamos a jugar con los ponedores al tutorial. Hoy es martes, los martes son de tutorial aquí en Poniendo las Calles, pero claro, desde esa hora estamos arrastrando las pistas que vamos lanzando para que la audiencia sea capaz de descifrar qué tutorial estamos escuchando y sobre todo compartiendo con la audiencia.
Claro, lo que hemos hecho ha sido fragmentar un vídeo de YouTube en 3 pistas, ¿no? Y en ellas nos van diciendo pues cómo tenemos que ir haciendo cada cosa. Ya hemos puesto las 2 primeras pistas.
Claro.
Y ahora tocaría poner la tercera.
Claro.
Pero claro, siempre nos da como cosica, porque habrá ponedores que a las 5 se han incorporado,
incorporado
y dicen,
claro.
¿Y yo ahora no puedo participar en el concurso? ¿Qué pasa? No,
no
puedo jugar. Y entonces no nos parece justo. Así que, si te parece, comenzamos poniendo los 2 primeros sonidos, que ya han sonado a las 3 y a las 4, y luego ponemos el que corresponde hasta ahora. ¿Te parece?
Pues me parece que esto es de ley, y es como hay que hacer las cosas. Hay que ser ordenados y hay que dar las mismas oportunidades a todo el mundo. Con lo cual, prestemos atención a ver qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Primera pista.
Para abrir, simplemente vamos a necesitar el mismo alambre que lleva, en primer lugar, pues la desenroscamos, este alambrecito, lo desenroscamos.
Primera pista.
Eso es una
pista. Liado con el alambre y con el enroscado.
Eso es una pista, la primera además. La segunda, venga, a por ella.
No hace falta fuerza, simplemente es volver a colocar este alambre sobre la base y vamos a ver que cualquier persona pueda sin esfuerzo.
Sin esfuerzo, gracias a esto que nos están enseñando a hacer en el tutorial. Bueno, ya estamos todos al día. Primera y segunda pista escuchadas. Mismas oportunidades para todos los ponedores. Y si te parece, vamos con la que corresponde hasta ahora, que es la tercera pista.
La tercera pista, venga, por ella.
Una mano sujetamos el alambrecito y con la otra mano hacemos un pequeño giro.
¿Qué ha pasado? Joder. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí?
Pues es que todo ayuda. Las pistas de voz y también las pistas sonoras.
Ajá.
Bueno. Así que nada, si ya sabes la respuesta, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer, Pulpo? Lo digo.
Claro, que nos deje una nota de voz. Di el número de teléfono, no sé, WhatsApp.
Una nota de voz o un audio al 662-942-605.
Venga, el ponedor que lo diga correctamente y sea el mensaje elegido, se llevará, por supuesto, un buen premio. Son las 5 y 12 de la mañana, 4 y 12 en Canarias. Yo quiero seguir mencionando a los ponedores que nos siguen sumando y ayudando. Recuerda que estamos buscando ser en cualquier momento pues una cifra importante en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo estamos ya, atención, en 105.794 ponedores. Con 6 personas más que nos sigan, alcanzaremos esos 105.800 ponedores. Pero todavía nos quedan 6 y sabemos que se tarda un montón en conseguirlo. A ver si antes del viernes lo podemos conseguir. Pero hay que recopilar información porque te lo venimos anunciando en los últimos minutos y es que desde hace meses estamos escuchando hablar sobre una droga llamada fentanilo. Las imágenes que nos llegan de Estados Unidos, donde aparecen adictos deambulando como zombies, hizo saltar la alarma, ya no solamente por lo terrible de la situación, que lo es, sino también por las consecuencias que supondría la llegada de esa sustancia a nuestro país. Bueno, pues hoy hablamos en profundidad de esta sustancia opiácea. Lo hacemos con un experto, el doctor Cuevas, que es anestesista del Hospital Vitas Valencia Consuelo. ¿Cómo estamos, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo está? Gracias sobre todo por acompañarnos en esta madrugada.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Un saludo para el Pulpo. Desde aquí, desde Valencia.
Muchas gracias.
Mucho gusto estar con ustedes.
Pues muchísimas gracias, doctor. Es importante contarle muy bien esto a los ponedores porque, si le parece, vamos a comenzar explicando de qué sustancia estamos hablando, es decir, de dónde viene y sobre todo qué compuesto tiene exactamente.
Pues el fentanilo es un opioide sintético que se inventó en los años 70 con una indicación muy orientada a las cirugías, ¿no? A las grandes cirugías. Entonces es un, digamos que actúa igual que el resto de opioides, o sea, sobre unos sitios específicos del cerebro, pero el fentanilo, a diferencia de muchos opioides como la morfina o la heroína, es totalmente sintético. Uh-huh. Entonces, esto significa que ya no deriva de la planta del opio, sino que se fabricó, se inventó, se diseñó y se desarrolló en un laboratorio.
Uh-huh. Y doctor, ¿se sabe si se llegó a desarrollar en un laboratorio con fines únicamente médicos o no?
Sí, porque los opioides que se conocían antes de los años 70 pues cumplían su función de analgesia, pero tenían muchas limitaciones en sentido de potencia o duración. Entonces, pues había cirugías que no eran suficientemente potentes para poder realizarlas, o que luego el paciente tardaba muchas horas en despertarse. Y por eso, a partir de la molécula del opio, pues se estuvo trabajando con ella para obtener pues nuevas moléculas que pudieran suplir esas limitaciones.
Claro, es que últimamente, doctor, es verdad que el ha saltado el fentanilo a la actualidad, y por eso precisamente le hemos invitado a poner las calles con nosotros aquí en la COPE, porque no tenemos claro cuál es el origen de que haya tantos adictos. Eso es que aparecen en ciertas calles de Nueva York. No sé si esa es una adicción tan terrible es porque, bueno, porque esas personas han accedido al fentanilo como una droga, o realmente, doctor, es porque lo tomaban con receta como un tratamiento médico y al final pues han terminado enganchados.
O sea, es correcto. El problema en Estados Unidos se origina fundamentalmente porque durante 30 años no han tenido ninguna restricción a la hora de prescribir opioides mayores, que llamamos, ¿no? Son opioides de gran potencia. Entonces, la prescripción de opioides mayores se limita mucho, por ejemplo, en Europa, se limita mucho, digamos, a los estadios finales de las enfermedades o para gente que no ha habido manera de controlar su dolor mediante otras técnicas. Sin embargo, en Estados Unidos, la farmaindustria pues presionó mucho e hizo campañas publicitarias muy agresivas para cambiar la percepción del público, o sea, de los pacientes y de los médicos, de los opioides mayores, y que tuvieran una percepción mucho más amable de ellos, ¿no? Digamos, entonces, desde los años 80 hasta 2015 o así, que ya el gobierno se puso más restrictivo, pues se recetaron opioides mayores como primera opción terapéutica a gente que acudía al hospital con un tobillo roto o un golpe o un dolor de espalda o cualquier patología, digamos, benigna, que en Europa no se da bajo ningún concepto un opioide mayor, porque se sabe que exponer a la gente a este tipo de sustancias pues crea mucha adicción, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en Estados Unidos es que hubo 30 y pico años de presión farmacéutica muy grande. Entonces, se prescribieron tantos opioides que generaron una bolsa de personas que ahora se han hecho adictos a los opioides. Y estas personas, que ahora son adictas a los opioides, cuando el gobierno en 2015 quiso limitar el acceso a los opioides legales, como esta gente ya estaba tan enganchada, se fueron a buscar los opioides al mercado negro en la calle. Y por eso, a partir del 2015... empezó a morir tanta gente en Estados Unidos, porque eran los mismos consumidores de, eran personas que habían tocado los opioides, digamos, de manera legal, o sea, por el sistema. Habían ido al médico por un dolor de espalda, le habían dado un opioide mayor, se había hecho adicto al opioide mayor, de repente se lo quitan y esta persona ya no puede vivir sin esa sustancia y se va a buscarlo al mercado negro. al consumir fármacos del mercado negro, que obviamente no están hechos bajo ningún rigor de ningún tipo, pues empezaron a haber muchas muertes por sobredosis, porque claro, a lo mejor tú pensabas que estabas consumiendo 400 microgramos y había 4.000. Y el problema con el fentanilo es que es tremendamente potente, con lo cual una diferencia de dosificación pequeña puede ser perfectamente mortal. Y el problema que tiene en Estados Unidos es ese. Es que la gente ha quedado enganchada a través de una vía legal y ahora están muriendo porque ya no lo consiguen legalmente y lo están comprando ilegalmente. Y entonces ya no están tomando las sustancias bien hechas, ¿no? Bien fabricadas. Ese es el problema que tienen allí. Pero es un problema bastante importante.
Es que, doctor, de verdad que cuesta creer esta situación que nos está exponiendo. De verdad, esto es un panorama que se ha generado por la presión de la farmaindustria, como acabas de contar. Así se entiende muchísimo mejor esta adicción desmesurada. Pero si nos situamos aquí en España, en nuestro país, donde hay que decir ya a los ponedores que esto está llegando como una droga más. Doctor, ¿qué características tiene aquí nuestro país?
Bueno, fundamentalmente el fentanilo es como, es un opioide, ¿no? Como la heroína, como la morfina, pero claro, es 50 veces más potente que la heroína o 100 veces más potente que la morfina, que yo sé que se escucha mucho porque lo escriben en todos los sitios. La gente nos hace una idea de la potencia de la que hablamos. O sea, hablamos de una potencia que un miligramo, es decir, la milésima parte de un gramo, te puede matar a una o dos personas adultas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que siendo tan potente, la mínimo error en dosificación es letal. Y ese es el problema. Mucha de la gente que fallece, o sea, no sabiendo que están tomando fentanilo, porque ese es el otro problema, es muy barato de fabricar. Entonces, al ser sintético no hay que plantarlo, cultivarlo, ¿no? Recogerlo, ¿no? Se puede fabricar en cualquier sitio y es bastante barato de fabricar. Con lo cual, al ser barato, es práctico. Para la persona que trafica con él, es fácil de hacer y es muy fácil de cortar otras drogas con fentanilo para aumentar su poder adictivo. Por ejemplo, ahora pues están mezclando fentanilo con cocaína, con heroína, con anfetaminas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que primero consigues abaratar el coste de la droga, porque el fentanilo es barato. Segundo, consigues mejorar la capacidad adictiva de la sustancia que vendes. Pero el problema es que, claro, la gente que lo está consumiendo no sabe que está consumiendo fentanilo en muchas ocasiones. Ellos a lo mejor compran cocaína y les están vendiendo cocaína con fenta. Entonces, empiezan a consumir como consumirán habitualmente, pero a lo mejor la tercera dosis, hacen una sobredosis y mueren por el fenta, no por la cocaína, mueren por el fenta. Y eso es lo terrible del fenta, y es que la gran mayoría de la gente que se está muriendo realmente no sabe ni que lo están tomando. Y eso es lo que diferencia al fenta del resto de, pues del resto de opioides, que tiene una potencia altísima, una capacidad de adicción altísima. Y esto no se había visto todavía en la calle. Por ejemplo, con la heroína, que ya fue una epidemia catastrófica, pero no tiene ese poder letal tan alto que con el que vemos con el fentanilo.
Es tremendo. Son las 5:23 de la mañana, las 4:23 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles, doctor. Estamos hablando de algo terrible. Hay gente que ya me está escribiendo y diciendo, Pulpo, esto es dramático. Claro, es que encima hay que decir que esto es un producto que es barato, que no hay que trasladarlo. Así que para las mafias, doctor, me imagino que esto es un auténtico chollo. Doctor, ¿sabemos si esta información, cómo llega, por ejemplo, a las instancias oficiales, a la policía, me refiero, al sector sanitario?
A ver, afortunadamente en España la vía de generación de adicción, digamos, por la vía legal, que fue el gran problema de Estados Unidos, toda esta gente a la que se le recetó muy alegremente opioides mayores y que quedaron enganchados, esa vía en España está bastante controlada. Va a haber muy poca gente, afortunadamente la habrá, pero hay muy poca gente que se hará adicta por esta vía. La vía ilegal, es decir, que tú seas consumidor de cocaína y vayas a comprar cocaína a tu proveedor habitual y este proveedor te empiece a poner un poquito de fenta en la cocaína y te haces adicto a la cocaína con el fenta, digamos, ¿no? Uh-huh. Pues esa es la vía que va a ser peligrosa en España. Yo creo que todavía no, de hecho todavía no hay grandes incautaciones, según comenta la policía, de fentanilo. Pero como es una droga que es barata de producir y sacan mucho más beneficio económico que con, por ejemplo, la cocaína, pues claro, parece ser que va a ser algo inevitable. En los próximos meses, en los próximos años, irán introduciendo más el fentanilo, cortando otras drogas más habituales, ¿no? Entonces, la policía que está, o los primeros respondedores, que digo yo, ¿no?, que es la gente que llega primero a, pues a las zonas de conflicto, ¿cómo se están preparando? Pues están haciendo muchos talleres de formación y están intentando, pues, que sepan un poco a lo que se exponen y cómo manejar el contacto con estas sustancias o la gente intoxicada con fentanilo.
Estoy recibiendo muchos mensajes, doctor. Por ejemplo, el de Maite González García, es una ponedora, dice: Pulpo, yo me siento muy identificada con lo que estás hablando con este doctor. Dice: yo, en mi caso, por ejemplo, yo me niego a tomar opiáceos. Estoy con ciertos dolores, pero bueno, yo me niego porque creo que mi problema es más mecánico y no quiero ser dependiente. Doctor, es que claro, según estamos escuchando, yo imagino que también algún ponedor más tiene que estar recibiendo algún tipo de tratamiento con parches de fentanilo, es decir, que lo esté utilizando de manera correcta, prescrito por un médico, pero claro, doctor, ¿cuándo se les retira? ¿Se les hace, por ejemplo, de una manera adecuada, una manera pautada, ordenada?
Desde luego. ¿Sí? No, la abstinencia de los opioides es bastante dura, y en concreto el fentanilo es terrible, con lo cual esto es un trabajo largo que se da otra medicación para ayudar al cuerpo a purgar pues todo el fentanilo que tiene. No es fácil, es dejar un hábito como ese es altamente complicado y precisa de mucha ayuda profesional.
Ya, me imagino. Doctor, pues no tenemos tiempo para más. Yo creo que esta es la realidad que le hemos expuesto a los ponedores de calles, la realidad del fentanilo, del que tanto estamos oyendo hablar en los últimos meses. Y sobre todo que, doctor, nos ha aclarado a la perfección el doctor Cuevas, usted, que es anestesista del Hospital Vitas Valencia Consuelo. Le quiero dar las gracias por habernos ayudado a trasnachar, a poner las calles a esta hora, a las 5:28, hora menos en Canarias, y sobre todo para ofrecernos una explicación tan clara. Muchas gracias, doctor.
Nada, muchas gracias a ustedes y espero que se haya entendido.
Sí.
Y nada, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos.
Pues sí, y esperemos que sean a unas horas mucho más amables. Pues venga, 5:28, 4:28 en Canarias. Jornada o finalizando tu turno de trabajo, los currantes, la gente madrugadora, en definitiva, la gente que no deja de producir en España. ¡Arriba!
Porque te quiero a ti. Te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti. Porque te quiero. Dejo los montes y me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol. Quiero a ti, porque te quiero, aunque estás lejos, yo te
piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel.
Hombre, fentanilo no es lo que estamos hablando y ni preguntando a los ponedores si es lo que toman para llevar una dieta equilibrada. Estamos hablando en concreto hoy sobre los suplementos alimenticios, que claro, no tiene nada que ver. Qué miedito lo que nos acaba de contar el doctor, ¿eh?
La verdad es que sí, y además, qué manera de engancharte a algo
por
que
favor.
En principio te habían mandado, pues por eso, un accidente, un dolor de espalda crónico, y que acabes así, claro, yendo al mercado negro, y es que te mata, porque lo de las cantidades que ha contado pone los pelos de punta.
Es increíble, además, qué bien explicado, y cómo se llega al fentanilo directamente. Uno ha sentido cierto placer cuando se lo han administrado correctamente por los médicos, y cuando acaba el tratamiento ya no tiene los dolores, él necesita tener ese fentanilo. ¿Y qué es lo que hace? Pues la gente acude al mercado. Es que lo ha explicado de maravilla.
Sí, como la nicotina, que te genera una adicción, una necesidad que no puedes parar.
Es
la
tremendo.
Verdad que una pena.
Es tremendo. ¿Tú dirías que Álvaro Couturén toma algún tipo de suplemento alimenticio?
Hombre, de suplemento. Fentanilo sé que no, porque yo le veo aquí bastante vivo, y creo que el fentanilo te revienta en bastante poco tiempo.
Claro,
pues,
pero, bueno, yo soy muy duro. Soy de Vallecas, soy de Carabanchel. A mí el fentanilo, eso ya.
Pero el suplemento, pues lo mismo toma algo, ahora que te cuente.
¿Tú cómo desayunas, Álvaro? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues desayuno muy fuerte para poder acostarme, porque últimamente no como. Estoy durmiendo.
Es verdad, ¿verdad? Porque ahora, como vives al revés, como un ponedor más.
Exactamente. Esto es lo que tiene la vida.
Es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué nos va a contar Herrera a partir de las 6 de la mañana?
Pues nos hablaron mucho de amnistía, ¿eh?
Ya me lo imagino.
Mucho de amnistía porque, como venimos contando durante toda la noche, hoy empieza la tramitación parlamentaria de esta primera ley de la legislatura, que tiene narices. Va a ser la ley de la amnistía, pactada con el PSOE, con los partidos independentistas, y que, bueno, pues tiene que pasar hoy un primer trámite, que es el visto bueno de los diputados del Congreso para que comience esa tramitación, y que luego se paralizará, todo indica, en el Senado, con la mayoría del PP, pero que dentro de unos meses pues terminará aprobándose. Veremos hoy si con el visto bueno de esos diputados y con la mayoría que tiene Pedro Sánchez en el Congreso, por cierto, un Pedro Sánchez que no va a estar en el debate. Tiene, a esa misma hora que empieza el pleno del Congreso, a las 3 de la tarde, reunión en Moncloa con el rey Abdalá II de Jordania, y poco después va a coger un avión para dirigirse a Estrasburgo, porque mañana comparece en el pleno del Parlamento Europeo para dar cuentas, por fin, no lo había hecho hasta ahora, de la presidencia rotatoria de España de la Unión Europea, una presidencia que se acaba el próximo 31 de diciembre. Eso sí, le espera a Pedro Sánchez, se libra de la sesión de control del gobierno aquí en España, pero lo que le espera en Estrasburgo mañana, porque va a dar cuentas de esa presidencia rotatoria, pero le van a brear con cuestiones de la ley de la amnistía, ya te lo digo yo. No va a ser fácil el trago de Estrasburgo tampoco para Pedro Sánchez, después de ayer presentar su libro, que espero que ya has leído, ¿no?
No. Es que no tengo ningún interés.
Ah, vale.
No tengo ningún interés.
Bueno, eso está bien.
Pues ahora ya no sabemos qué hacer con el amigo invisible.
No, pues no me hagáis esto, por favor. Pero escucha, yo anoche escuché
firmado
en la linterna que este libro lleva escrito desde antes de las elecciones, y que cuentan que se escribió en un tono en el que lo daba como que perdía las elecciones, y por eso en este libro le dan tanta caña a Feijóo.
Y lo tuvieron que cambiar, de hecho, pero no lo ha escrito Pedro Sánchez, ya lo sabe todo el mundo, Lozano, que es la que estuvo en UPyD, luego en Ciudadanos, luego en el Partido Socialista, estuvo de secretario de Estado para el Deporte, también en cargos de Cultura, y ahora está creo que en la Casa Real, es decir, ha pasado por todos los lados la buena de Irene Lozano, y ahora está para escribirle los libros a Pedro Sánchez. Pues bien, en ese libro no se menciona la ley de la amnistía. De hecho, se dijo en la presentación de ayer en el Círculo de Bellas Artes, y la ley de la amnistía tuvo que salir a colación pues en el debate de presentación de este libro, porque en el libro no está.
Bea, tenemos que hablar con Irene Lozano para que nos prepare los guiones del programa, ¿vale?
Porque bueno, yo estaría encantada.
Se ve que escribe muy rápido, ¿eh?
Sí.
Oye, déjame contarte tres cosas muy rápidas. Es que todavía no tenemos acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional ayer.
Vaya.
¿Recuerdas que dije que estaba próximo al acuerdo?
Sí,
que Trabajo quería un 3,8%. Bueno, Trabajo sube esa apuesta y quiere subir ese SMI un 4% para dejarlo en 1.123 euros al mes en 14 pagas para el año que viene. Los empresarios están más o menos de acuerdo, porque ellos proponen un 3, pero con un margen de un 1% más por aquello de si seguimos con la inflación y
sí,
los precios altos,
¿no? Los sindicatos.
Pero los sindicatos
de
quieren un 5%, aún así se va a negociar. Hay que recordar que por ley
Si no hay un acuerdo al 31 de diciembre, el gobierno debe fijar en el primer boletín oficial del Estado del 1 de enero de 2024 cuánto sube ese salario mínimo interprofesional, pero ya sabemos que va a ser un mínimo del 4%. Uh-huh. Y que a las 9 en Bruselas vuelven a reunirse los ministros de pesca. Estamos pendientes del reparto de la pesca europea. Muchos ponedores seguro que están escuchándonos todavía con los barcos por ahí cogiendo la pesca ahora mismo. Tienen dos asuntos que tratar, el Atlántico y el Mediterráneo. En este último es donde más se juega España, porque Bruselas quiere recortar un 9,5% los días de pesca. Es un extremo que es inasumible para los pescadores españoles. Y recordar que hay muchos, los que van en patinete y se montan en los trenes.
Sí, verdad.
Que desde hoy Renfe y Oigo, que es una de las dos operadoras que pues se pone trenes en España, de estas privadas, prohíben subirse a los trenes con patinetes eléctricos. Ya sabemos que tienen una batería un poco inestable y que se han producido explosiones dentro de los vagones, una en el metro de Madrid que dejó el vagón hecho polvo. Por suerte no hubo heridos, ¿sí? Pues esto, los que se suben a los patinetes con los patinetes en los trenes, que tengan cuidado, porque desde hoy no van a poder hacerlo.
Genial, pues tomamos nota. Lo mejor de todo es que a partir de las 6 Carlos Herrera lo analiza y nos lo cuenta para entenderlo, vamos, al detalle. Álvaro Coutelén, muchísimas gracias.
Nada, entonces de lo del libro del Pedro Sánchez, nada, ¿no?
Que no.
De una manera, ¿no?
Que nada, nada.
Dice que no lo quiere fuera, como fuera. Regalo.
Mira que fuera, lo hemos fuera. Intentado, ¿eh?
Nada, nada.
Pues te tocará fuera. Unos calzoncillos o corbatas.
Nada, nada,
otra.
Fuera.
Ese
nada,
se lo volvemos no a Coutelén, por si no se lo ha leído
No hay
todavía.
Problema. Nada de nada. Muchas gracias. Venga, vamos a saludar a los ponedores que están currando. Esto es un no parar. Venga la sintonía, venga los mensajes. Vamos a recibir a los ponedores que están aquí contándonos a qué se dedican mientras escuchan este programa de radio. Por ejemplo, este mensaje lo manda Ana. Dice que es de Olot, que ahora mismo está trabajando en el sector de servicios, concretamente en la limpieza. Nos manda besitos para todos.
José María, que está en Valencia, dice, yendo a la Ford.
Muy bien.
Buenos días, ponedores. José Luis, desde Valencia, poniendo ya las calles, pero desde las 10 de la noche. Venga, un saludo a todos.
Muchas gracias, José Luis. Daniel nos escribe, dice que está trabajando por las noches en Amazon, aquí muy cerquita, Pulpo, en Vallecas. Os escucho todas las noches, me encantan las canciones y me gustan mucho los temas que tratáis en el programa. Dice, yo es que soy ponedor.
Ana María, que nos escribe desde Madrid, dice, aquí estoy cuidando un domicilio en la zona de Arturo Soria. Me encanta mi trabajo y me encanta estar escuchando Poniendo las Calles.
Me encanta tú.
Hola, Pulpo, buenos días, estoy escuchando ahí tu programa. Yo soy Tomás, vivo en Castilleja de la Cuesta, Sevilla. Soy taxista y os escucho casi todos los días. Un saludo para todos los ponedores.
Maravilloso. Bea, Pulpo, muy buenos días. Soy Fernando, estoy en Valencia. Soy transportista y hago la ruta Alcoy-Valencia y estoy llevando ropa.
Mercedes, que nos cuenta que escribe desde el Hospital Universitario de Ceuta porque le toca trabajar de noche y que los días que tiene guardia, pues aprovecha para escuchar el programa.
Muchas gracias.
Buenos días, aquí los ponedores de Juan el Chivo de la Brinda Torre y Pedro de Marbella, la ruta.
Ah, muy bien, muchísimas gracias. Arturo dice que es un placa blanca, como le gusta decir al Pulpo, nos cuenta. Dice, yo es que os escucho todas las noches y yo también soy ponedor.
Bueno, y me encanta Manoc Calle, que dice, pues yo os escribo desde Ciudad Real y me dedico al rastreo de murciélagos.
¿Oh?
Soy ponedor.
Por favor, habría que hablar con este ponedor a ver de qué versa ese trabajo tan curioso, ¿verdad? Rastreo de murciélagos.
Francisco, Ceutí, Murcia, camino de Bulla, recojo un cliente y para la T1 de Baraja. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por este mensaje y ya cierro con este que nos envía Sheila. Dice que nos está saludando desde Gijón, dice en concreto desde el hospital.
David, que nos escucha desde Corbera, Murcia, dice, soy vigilante y da gusto esperar a la hora cuando comienza vuestro programa. Gracias.
Qué bien, joder, qué gozada de audiencia tenemos, por favor. 5.38, 4.38 en las Islas Canarias. Estamos en nuestra máquina del tiempo. Eso significa que ya va quedando menos tiempo del programa. Y claro, durante esta semana hemos detenido esta máquina del tiempo con canciones de Los Secretos. Con el tema de hoy vamos a recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que se publicó la canción que vamos a escuchar. Por ejemplo, en el 86, el presidente del gobierno, por aquel entonces Felipe González, convocó a los españoles a un referéndum para votar la entrada en la OTAN. Como todos sabemos, el resultado fue afirmativo.
El 12 de marzo de 1986, los españoles aprobaron en referéndum permanecer en la OTAN, aunque con algunas limitaciones, como la no incorporación en la estructura militar. España ya era miembro de la Alianza Atlántica desde hacía 4 años. Había ingresado en mayo de 1982 bajo el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y con la oposición de las formaciones de izquierda. Sin embargo, tras la victoria del PSOE 5 meses después, Felipe González suspendió las conversaciones sobre la integración militar hasta consultar a los ciudadanos. La decisión socialista de mantener España en la alianza, contraria a su postura defendida hasta llegar al poder, suscitó una gran polémica. Tras el triunfo del sí, la presencia española en la OTAN ha ido aumentando hasta su plena integración en 1999.
Bueno, pues ese mismo año se publicaba Quiero beber hasta perder el control. Fue una de las canciones más famosas de Los Secretos. Es el tema que tiene muchas influencias del country americano. Y es una canción súper elegante. Los Secretos, artistas de la semana en Poniendo las Calles. El próximo día 30 de diciembre de este mismo año, el próximo 30 de diciembre, estarán en concierto en Alcalá de Henares, en el pabellón Ruiz de Velasco. Va a ser un concierto histórico.
Que cuando ella me dijo se acabó, nunca creí tener mi vida rota. Ahora tan solo arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo una tormenta y en mi corazón, dame otro vaso, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. ¿Cuántas noches soñé y regresabas? Y en mis brazos llorabas por tu error. Luego un ruido del bar me despertaba. Y el que lloraba entonces era yo.
Hora menos en las Islas Canarias. Pues ya saben, Los Secretos, el próximo día 30 de diciembre en Alcalá de Henares estarán en concierto en el pabellón Ruiz de Velasco. Si te apetece, ya sabes, las entradas las tienes a la venta en muchos de los comercios, a la venta en el Museo Antológico y también en el Gastrobar. Muchas gracias por estar escuchándonos. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, tenemos algún que otro problema. No hay... Tenemos también un montón de mensajes, Bea, en cuanto a los suplementos alimenticios de los ponedores. La gente se suele cuidar para poner en marcha todo un país y a la hora de desayunar incluso están tomando fruta nuestros ponedores, ¿eh?
Bueno, claro, claro, es que les gusta mucho tomar la fruta como trono, que dice, pues yo sí, desayuno fruta todos los días, No tomo ningún suplemento alimenticio y, bueno, pues las vitaminas que necesito las consumo gracias al melón, a la naranja, dice, también tomo café y tostadas, que es lo que más me gusta. Luego Cruz Fidalgo dice, pues yo no tomo ningún suplemento y desayuno una fruta, una tostada de pan con aceite o café. Y Miguel Ariza dice, normalmente un café solo, pero en el pueblo huevos fritos, chorizo y algo de tocino, claro, con su correspondiente pan de pan. Es que está muy rico, ¿eh? Lo del tocino con pan, eso está exquisito.
Maravilloso. Pues son ni 43, creo que ya tenemos al ponedor que estaba pactado a hablar con él. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Aquí desde Ávila Poniendo las Calles.
¿Qué tal? ¿Qué estás trabajando ahora o finalizando el turno?
Sí, estoy trabajando. Tengo un mesón en Ávila, el mesón de esa de Pancorvo.
Jolín.
Estoy aquí poniendo las calles desde las 5 de la mañana.
Jolín, pero ¿y a qué hora lo tienes que abrir? Porque claro, a las 5 de la mañana ya tienes abierto el mesón.
No, abrimos un poquito más tarde, lo que pasa es que hay que preparar muchas cosas primero antes de abrir, claro.
Ajá, por ejemplo, ¿qué se tiene que preparar?
Claro, hay que preparar, hay que ver. Estoy aquí en plena naturaleza del campo Y bueno, y la verdad es que esto es una maravilla.
Ya me imagino. ¿Cuándo empiezas a preparar el mesón? ¿Qué es lo primero que haces? Me imagino que limpiar la barra y preparar, acondicionar pues todo el salón.
Esto se queda hecho ya desde por la tarde, noche. Eso ya se queda todo hecho. Pero bueno, hay que empezar a preparar la cocina, hay que empezar a... Bueno, pues eso sí, el suelo y todo eso hay que fregarlo ahora por la mañana, todo bien y bueno, pues para cuando abramos la puerta que esté todo listo, claro.
Qué bueno. ¿Y ese horario lo llevas haciendo desde hace un montón de años?
Pues sí, muchísimo tiempo, mucho tiempo. Y todos los días del año. Ya. Todos los días del año, a las 5 de la mañana, no hay ni un día que me levante más tarde.
Ya, todos los días. Me imagino. Y claro,
claro,
¿vuestros clientes a qué hora empiezan a llegar ahí al mesón?
Pues prontito, a partir de las 8 ya estará aquí. Vienen aquí los primeros clientes y bueno, pues nada. Luego ya lo único bueno que tenemos es que nosotros no abrimos por la noche, entonces bueno, se lleva un poquito mejor.
Bueno, me imagino.
Lo duro que es todo, ¿no? Pues bueno.
Es verdad.
Se lleva muy bien.
Bueno, ¿y cómo están las temperaturas ahora en Ávila?
Pues mira, ahora mismo ha amanecido un poquito fresquito el día, pero bueno, no está haciendo mucho frío todavía. La verdad es que llevamos, no sé, muy buena temperatura, la verdad. Uh-huh. De momento.
De momento, claro que sí. ¿Y qué años tienes, Juan Carlos? Porque claro, como lleves madrugando toda la vida, esto te pasa factura.
Pues tengo 53 años.
Bueno, eres muy joven.
Sí.
Eres muy joven.
Como
sí, bueno, yo ya le doy la vuelta al jamón el en febrero.
Sí,
escucha,
sí,
estoy ahí. Sí, soy consciente. ¿Y desde cuándo nos escuchas?
Llevo mucho tiempo escuchando, mucho tiempo, muchísimo tiempo. Llevo ya unos cuantos años.
Qué bien.
Vosotros, sí.
Qué bien.
Sí.
Pues Juan Carlos, que tengas un buen día. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, para que lo cuelgues donde estimes oportuno.
Muchísima ilusión y bueno, nada, dar recuerdo a todo tu equipo, felicita por el trabajo que hacen.
Muy bien.
Y bueno, que este año tenéis una incorporación estupenda, que es Silvia.
Sí.
Por ti, vamos, que es una fenómena,
sí.
Sí,
es una crack.
Estoy dando entrada a Carlos Herrera por las mañanas.
Sí, es una crack, es una fuera de serie. Sí, mañana se incorpora, que está con temas familiares y ya mañana se incorpora. Pero estoy completamente de acuerdo. Bueno, Juan Carlos, un abrazote muy fuerte.
Muchísimas gracias por llamar y bueno, me ha hecho muchísima ilusión, la verdad.
Por supuesto que sí.
Me animáis a continuar por las mañanas.
Qué gozada. Pues nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Juan Carlos.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias, claro que sí. 5:47, 4:47 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Este martes, el sonido de los campeones.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Y el sonido de Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas tardes, Juan.
Desde las 8:30 de la tarde, el sonido de la Champions.
Sí, señor.
Unión Berlín-Real Madrid. Inter-Real Sociedad.
Venga, vamos.
Tiempo
vamos.
De Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno.
En dos minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Antes tenemos que, bueno, pues realmente dar a conocer qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Y sobre todo saber si la gente está llamando, si está participando y si lo están diciendo correctamente. Vea.
Pues sí, han participado muchísimos porque hoy las cosas como son, como no estaba Silvia, que Silvia lo que quiere es que pierda el ponedor.
Claro.
Y está ahí siempre tratando de darle
claro,
un
de
giro.
Que nadie se lleve ahí el regalo.
Eso es, que no se lleve. Y en esta ocasión estoy yo, que soy un alma cándida.
Ya, he dicho.
Vamos a ver si lo pongo un poquito más fácil. A lo largo de estas horas hemos estado escuchando pues esas tres pistas sacadas de un vídeo de YouTube, de un tutorial. Y bueno, el objetivo era... Por favor, voy a toser.
Venga.
El objetivo era que los ponedores adivinaran qué es lo que estábamos aprendiendo. Pues tengo que decir que han mandado un montón de mensajes. Me ha dicho Cristina, oye, esto es una barbaridad. Pues yo creo que ellos se veían seguros de sí mismos. Estaban convencidos de que en esta ocasión podrían llevarse el premio. Si te parece, escuchamos un tren de voces de algunos de los mensajes que nos han dejado.
Yo creo que el tutorial del que habéis dado la primera pista es sobre cómo abrir
una botella de champán.
Buenas noches, ponedores. Pues yo creo que el alambre ese es de una botella de champán. Está desenroscando la tapa de una botella de champán. Hay tutoriales muy absurdos por YouTube.
Buenas noches, Pulpo, Bea, Silvia, Cristina, Samuel en ruta. Primera pista, creo que hablan del cierre del pan de molde. Un saludo y soy ponedor.
¡Ay, qué bueno!
En la pista 1 del tutorial nos van a enseñar a hacer un sándwich. El alambre es para abrir el pan de molde.
Buenas noches, Pulpo. Muy bien, Ángel. Pista 1, descorchar una botella de champán.
Hola, Pulpo. En el tutorial de hoy nos está enseñando a hacer una estrella de Navidad.
Me reafirmo. El tutorial de hoy trata sobre cómo abrir una botella de champán de forma fácil, para que no cueste esfuerzo abrirlo.
¿Qué te parece?
Me parece, o sea, tenemos una audiencia que es increíble. ¿Cómo pueden caer en esas cosas tan buenas?
Me encanta. Y claro, lo del alambre yo le entiendo con la estrella de Navidad y dale que te pego, porque hay veces, todos hemos hecho alguna manualidad con un alambre. Así que es comprensible. Pero vamos a ver si tenemos ganador y a ver cuál es.
Pues venga.
Hoy en el canal Cómo se hace, vamos a ver cómo destapar una botella de champán o cava en apenas unos segundos.
¡Qué bien!
Fácil y para toda la familia. Y además es que era necesario, porque en estas fechas vamos a abrir muchas botellitas de cava. De champán y de cava.
Desde luego que sí. Pero bueno, a los ponedores les hemos ofrecido incluso hasta un tutorial para poder abrir una botella de cava. ¡Qué bien! Estoy muy contento. Muy bien, muy bien.
Pues
gracias
está.
A todos los ponedores. ¿Verdad que sí, Bea?
Le mandamos un regalo a uno de los ganadores.
Pues sí, enseguida contactamos con ellos. 5:50, hora menos en Canarias. Él comienza a las 6, pero ahora toca hablar de música con Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
Buap.
Claro, tú de Pérez Prado, me imagino que pasión tienes que sentir, me imagino.
Me gusta mucho Dámaso Pérez Prado.
Exacto.
Que era un señor bajito, pequeñito. Vino a un programa de televisión y lo tuvimos sentado en un taburete, no le llegaban los pies al suelo, para bajarse fue...
Una odisea, ¿no?
Una odisea, ¿no? Era muy chiquitito, tenía un gran talento creativo, porque hizo de todo eso, del mambo especialmente, un sonido universal,
Es verdad, fíjate, él se trasladó a La Habana allá por 1942, comenzó a tocar como pianista en diferentes orquestas y ya fue en 1947 cuando estaba grabando los primeros mambos y con ellos arrasó en todo el planeta.
Sí, sobre todo porque encontró un sonido enormemente personal, que es al final lo que hace que uno triunfe, el significarse, que tú oigas una orquesta y digas Dámaso Pérez Prado.
Fíjate qué interpretación de este Moliendo Café, que me parece una obra musical espectacular. ¿Cómo sincronizar a tanto músico a la vez y que tenga toda una cierta armonía? Yo esto lo valoro mucho, Herrera.
Sí. Hay dos, para mí, dos creaciones básicas de Pérez Prado.
Uh-huh.
Uno es Patricia.
No me lo creo.
El mambo número 5 lo es.
Sí.
Pero Patricia también, para mí es... Mira, el órgano,
Sí.
Ese órgano da la diferencia, mira.
Me recuerda un poco a Perry Como, ¿verdad?
Pues yo no le encuentro ningún parecido a Perry Como.
Por eso digo que no tiene nada que ver.
Claro, sí.
Pero el teclado sí, o sea, el órgano este me suena...
El órgano este, el Hammond, se puso... Sí. Muy, muy, muy de moda. Pero mira el viento. Además era muy bueno cuando venían los directores de orquesta a la televisión. Venía Frank Purcell, venía muchísimo. Moriat venía mucho. El James Last, no sé si vino, desde luego un programa mío, ¿no? Pero Dámaso sí, además Dámaso murió al poco de venir, porque Dámaso Pérez Prado murió en los 90.
En el 89, concretamente.
89, pero yo te estoy hablando del 88, un año antes.
Sí.
El año en que vino. Entonces él venía solo, no venía con su orquesta ni con nada, y había que adecuar la orquesta, lógicamente, a los instrumentos fundamentales que utiliza No puedes poner allí un equipo de cuerdas y este claro. hombre no toca la cuerda, ¿no?
Claro.
Que esto es básicamente drums y teclados y mucho viento, una sección de viento extraordinaria.
Y muchos micrófonos para cada instrumento.
Sí, pero era todo playback. Cuando venía Moriarty, cuando venía Purcell, o cuando era playback, y hacía, la orquesta de televisión hacía que tocaba. Y el otro hacía que dirigía.
Joder, qué bueno. Y también fue el que introducía en las canciones el...
Sí, exacto.
¿Era él el que lo hacía?
Yo no le vi hacer, pero es posible que sí.
Qué bueno, un genio en toda regla. Pues fíjate, de no haber fallecido en el 89, estos días hubiese estado cumpliendo 107 años. Y es un hombre que ha pasado a la historia, que qué composiciones musicales nos ha dejado, ¿eh?
Sí.
Qué bueno, Herrera. A mí siempre me ha gustado este hombre. Fíjate que yo tengo unos gustos musicales bastante extraños, pero siempre he sentido mucha admiración por Pérez Prado, porque creo que las cosas que ha hecho las ha hecho muy bien.
Pero no has puesto el Mambo Number 5.
No he puesto el Mambo Number 5.
Bueno, es el Mambo Number 5. Ya está. Luego de esto se hizo una versión medio disco que me parece que era Lou Vega.
Lou Vega, era, esa nos gusta mucho, ¿verdad? Esa la hemos bailado,
Muy bien.
Qué bueno, ese grito es muy bueno, ¿eh? Porque es como de una persona desesperada, ¿eh? Bueno, Herrera, pues... nosotros te dejamos las calles puestas, que llevamos aquí desde la 1:36 de la madrugada haciendo radio en directo.
No está mal.
Joder, me recuerda a tus tiempos también, ¿eh? Madre mía.
Yo hacía el horario este, no tan largo como tú, ¿eh? Uh-huh. Yo hacía el borde de la cama, sí. Después de hora 25 en la SER. Esto es cuando acababa el deporte a la una y algo.
Sí.
Y yo me llevaba hasta las tres y algo. Bueno, eran dos horas y pico. Y luego, claro, la edad me lo permitía salir por Sevilla.
Claro.
A las 3 de la mañana, era toda una aventura.
Qué barbaridad, Herrera.
Y me iba a arriscar a tomar una paella.
Tú eres como los ponedores que de repente se desayunan o se cenan unas lentejas a las 3 de la mañana.
Sí. Invitaba a las meretrices y tal, era delicioso.
Qué barbaridad, Herrera. Bueno, Rasky Proskit Mind.
Proskis.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra...
de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.